Cristina López, LinkedIn.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Hola España, ya estamos todos en nuestros puestos. Jesús García Ercilla y Marcio Ortega en la dirección, Diego González en el puente de mando y todo el pelotón configurado por Sofía Gonzalo, Paloma Paulete, Mikey de Toro, Rodríguez de Tapia y servidora. Al control está Natalia Escobar y en el central nuestro Marcos Manchado Marcote, que después vendrá a hacer con nosotros la fiesta de la música. Y pasó, pasó lo que parecía imposible en España, que la vida irrumpiese en los Goya y barriese la ideología, el discurso pesado del ataque al otro, de la eterna reivindicación enfadada, con descalificación del que piensa distinto. Entró lo real, la existencia de la gente sencilla de la calle, la experiencia de los síndrome Down y los discapacitados mentales de todo signo y unos muchachos inolvidables que nos han enseñado lo que es nobleza y que en la película Campeones conforman un equipo de baloncesto que cambia la vida de un entrenador trepa y killer. Nos dieron también una lección de humanidad en la gala de ayer en Sevilla. Escuchamos a uno de los intérpretes maravillosos de la película de Javier Fesser, que se llevó el premio mayor de la Fiesta del Cine Nacional. Jesús Vidal, que los oyentes conocéis porque estuvo con nosotros en fin de semana en una entrevista inolvidable, se dirigió así a la audiencia desde el escenario y al final a sus padres.
Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí, porque eres la persona con más ternura del planeta, sin pretenderlo, y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias.
Mami, gracias por haberme dado la vida. Todas las madres deseamos que nuestros hijos, antes o después, nos digan esto. Y añade Jesús Vidal, quiero ser un hijo como yo, discapacitado, porque vosotros, mis padres, me habéis querido. No debemos pasar, queridos oyentes, por alto este Parlamento. No es un poco de salsa rosa para endulzar este domingo día 3 de febrero. Es un dedo que nos señala a la sociedad, porque nosotros rechazamos a estos críos. Y los condenamos, filtrando su existencia con la amniocentesis, que señala a los fetos que deben morir. En Islandia ya no existen personas con síndrome Down. Occidente no los considera aptos para pasar la prueba de corte. Y sin embargo, helos aquí, más torpes de gesto y de verbo, pero ricos en cariño y humanidad, enseñándonos que los seres humanos no solo valen por su inteligencia o competencia, que son valiosos porque son diferentes. Con Jesús Vidal y el resto de los actores de Campeones nos preguntamos qué merece la pena en la vida. Si estamos cuidando nuestra familia y amigos, si abrimos el corazón y el tiempo a los distintos. Todos somos inválidos, perdóneseme la expresión. Los hay que cojean de vida o de mala leche. Los hay desordenados en extremo, o bruscos, o lentos, o pesados. Y todos terminamos la existencia con dolores, con enfermedades letales o con demencia y desmemoria. Si estos muchachos con habilidades distintas no caben en la sociedad que estamos construyendo, ¿qué haremos con los viejos, con los enfermos, los tullidos que somos y seremos todos. ¿Qué otra cosa podremos ofrecer que el desaliento y la derrota? Hay que dar las gracias a Javier Fesser y a la producción de Campeones, a los actores y a los creadores, todos, por devolvernos, aunque sea en un instante, la humanidad. Enseguida pisaremos alfombra roja y os contaremos que Campeones y El Reino de Rodrigo Sorogoyen se han alzado con los máximos galardones. Pero antes tenemos que acordarnos de nuestros hermanos venezolanos. Porque las plazas de España se llenaron ayer en apoyo de Juan Guaidó y hoy se cumple el plazo dado por el presidente para que se convoquen elecciones libres en Venezuela. Albert Rivera de Ciudadanos y Adolfo Suárez y Llana del PP acudieron a arropar la convocatoria en la capital. Mientras tanto, las calles de Caracas se derramaban de ciudadanos pidiendo pan y libertad. Pero también las del resto de las ciudades, Barquisimeto, Cúcuta, Cumaná, San Cristóbal, miles y miles de personas que no pueden recibir atención sanitaria, que reclaman comida y seguridad, que no se explican cómo un país tan rico puede ser tan pobre. Diosdado Cabello, la mano derecha del régimen, tuvo que hacer un esfuerzo supremo y echar el resto, viajar por toda la nación, reclutando a funcionarios y militantes, arrancándolos de las uñas para que salieran a su vez a respaldar al líder chavista, que les hizo recitar unas letanías increíbles en un mitin tan ridículo como surrealista.
¡Mantener la unión cívico-militar! ¡Derrotar el intervencionismo imperialista! ¡Enfrentar y derrotar el golpe de Estado en marcha! ¡Juro por nuestros ancestros milenarios! ¡Juro por Huaycaipuro! ¡Juro por Negro Primero! ¡Juro por Bolívar!
Vamos, si no fuese tan absolutamente dramático, si no recordase el estalinismo o las consignas de Hitler, lo que traería a memoria es Lelutier, o faemino y cansado. En varias ciudades, las fuerzas de seguridad se unieron a los manifestantes entre los aplausos de la población. Y es que ahora todo depende precisamente de que los militares vayan quebrando el búnker que se ha construido Maduro. Al parecer, el magnate ya está buscando un exilio dorado en Oriente Medio o en Rusia. Entre las últimas defecciones de sus filas chavistas figura Esteban Yáñez, general de aviación, que explicaba así por qué se ha sumado a la resistencia.
Me dirijo ante ustedes para informarles que desconozco la autoridad irrita y dictatorial de Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. El 90% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela.
Juan Guaidó ha anunciado nuevas movilizaciones y el paso siguiente es la llegada de ayuda humanitaria internacional desde los países suramericanos y desde Estados Unidos por tres puntos diferentes de las fronteras. La clave ahora es que los militares dejen pasar estas ayudas, que serán repartidas a todo el mundo ante las barbas de Maduro, que lleva días enviando camiones a los barrios desfavorecidos para proporcionar víveres a la gente e intentar frenar la incorporación masiva de las calles a la oposición. Escuchamos a Juan Guaidó.
No solamente estamos ordenando a cada militar, a cada soldado, a cada cuerpo de seguridad que no disparen a los manifestantes. No solamente es eso. Le estamos diciendo que tienen un rol. Sigue la mano extendida a todos los funcionarios. Esperamos con contundencia pronunciamientos en bloque, respetando la Constitución.
La voz ronca de Juan Guaidó, que no para de dirigirse a las multitudes y que apenas puede hablar ya. A Maduro ya solo le queda la fuerza, porque con el apoyo de los principales países de la Organización de Estados Americanos, de los Estados Unidos y del Parlamento Europeo, Maduro ha perdido toda autoridad moral. Precisamente en la Cámara de Bruselas estaba el socialista Ramón Jáuregui, con una larga carrera a sus espaldas en las filas del PSOE, al que le ha tocado la paradoja de votar a favor de Juan Guaidó como presidente interino, mientras el gobierno de Pedro Sánchez, su gobierno socialista, ha dilatado la decisión. Don Ramón Jáuregui, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Un verdadero placer. Pues cuéntenos un poquito el ambiente el otro día de la votación en el Parlamento Europeo.
Bueno, fue un acuerdo que alcanzamos los grandes grupos de la Cámara en relación con la situación de Venezuela, cosa que ya veníamos haciendo en los últimos años, porque yo creo que todos hemos estado con la oposición en estos últimos años, cuando todos los aconteceres venezolanos ponían en evidencia que en el país había una quiebra seria, muy grave, de los derechos humanos, detenciones arbitrarias, partidos y líderes prohibidos, encarcelamientos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros entendimos que la situación requería un pronunciamiento del Parlamento Europeo coincidente. No era bueno la fractura. Y ciertamente lo hemos hecho de acuerdo también con el conjunto de los países de la Unión, de los Estados miembros y con la política oficial de la Unión Europea. Yo no comparto, digamos, ninguna discrepancia, como usted señalaba en su introducción, con la política del gobierno español, porque le recuerdo que la resolución, al mismo tiempo que hace ese reconocimiento de Guaidó o pide a los Estados miembros que lo hagan, lo hacía en el contexto de lo que ya era evidente, y es que los Estados miembros van a proceder a ese reconocimiento, conocido que Maduro no convoca las elecciones, el plazo que le habíamos dado o que le habían dado los países. Y en segundo lugar, la resolución también pone su énfasis en que un grupo de contacto que la Unión Europea ha creado puede facilitar la materialización del único proceso que puede resolver pacífica y democráticamente la crisis venezolana, que son unas nuevas elecciones. Esa combinación de los dos principios es lo que motivó el acuerdo que usted me señala.
Lo que pasa es que ahí hay una cierta contradicción en la posición del gobierno español, puesto que, por un lado, se desautoriza a Maduro o se anuncia que se le va a desautorizar, porque Juan Guaidó va a ser reconocido mañana como presidente interino, pero, por otro lado, se ha encomendado la celebración de elecciones libres al propio Maduro. Eso significa reconocerle una autoridad que, de hecho, ya internacionalmente no se le reconoció en las pasadas elecciones.
Pero tampoco hay solución en la convocatoria por parte de Guaidó. Eso me lo reconocerá usted, porque si Guaidó, reconocido presidente interino, es el que tiene que convocar las elecciones en un plazo de 30 días, tal como manda la Constitución, usted sabe como yo que si las convoca no se pueden celebrar, porque es una convocatoria en el aire. Es decir, no tienes el aparato electoral, no tienes el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué pasa? Que en cualquiera de los dos escenarios, lo convocara Maduro o las convocara Guaidó, alguien tiene que poner de acuerdo al sistema para que se celebren materialmente. Y eso es lo que motiva la posición europea inicialmente más prudente en tanto en lo que se refiere al reconocimiento, dándole un plazo a Maduro para decir, oiga, o usted convoca o yo le reconozco a Guaidó. Y ese era un elemento de presión, pero siempre teniendo en cuenta que paralelamente va a haber que hacer una negociación interna para que esas elecciones se puedan materializar. Usted debe de saber que las elecciones, en cualquier caso, no se van a celebrar probablemente en los próximos 6 meses, porque hay que poner de acuerdo al sistema. Es decir, tienes que tener una manera de materializar que las elecciones sean creíbles, transparentes, libres e iguales. Y eso, que para mí es la clave del futuro, requería un proceso, digamos, de presión, que es lo que la Europa, que usted sabe, está haciendo, y en eso estaba el gobierno español, y al mismo tiempo la presión de decirle, y si no lo hacéis, yo voy a reconocer a Guaidó y voy por la otra vía. Esta es un poco la combinación de la política real en la que estamos.
Hay, de todas formas, crujías chirriantes dentro del Partido Socialista. Comentaba usted que en los últimos tiempos todo el mundo se ha tomado posición en contra de Maduro y a favor de la libertad, pero no es así, porque el señor Zapatero, que se arrogaba un papel de mediador y de dialogador, de hecho ha adoptado posiciones muy polémicas que el propio Felipe González le ha afeado dentro del partido.
Pero vamos a ver, yo creo que el señor Zapatero estuvo ejerciendo hasta mayo del año pasado un proceso de mediación aceptado por todas las partes. Le recuerdo que fueron unos meses antes en República Dominicana, donde se celebraban estas negociaciones, cuando él avaló un acuerdo que ciertamente la oposición no admitió finalmente, por razones que no voy a entrar a determinar, y como consecuencia de ese nuevo acuerdo, Maduro convocó las elecciones y las celebró sin la oposición. Y eso es lo que le ha quitado legitimidad. Pero lo que el señor Zapatero hizo hasta entonces fue una mediación que, aunque saliera mal, estaba cargada de buena intención y yo diría de necesidad política. Y le señalo una vez más, esa negociación, o parecida, va a haberse que seguir haciéndola. No crean ustedes que estos últimos acontecimientos han resuelto la crisis venezolana. Desgraciadamente no es así. Ojalá. Pero Guaidó encabeza un pueblo entero, yo estoy de acuerdo, muy mayoritario, que quiere libertad y que quiere salida a su crisis humanitaria, pero la manera en la que se produzca el desenlace del gobierno actual, que consideramos ilegítimo, del señor Maduro, no está claro, porque va a hacer falta algún tipo de resolución si queremos que la salida sea unas nuevas elecciones. Las nuevas elecciones no caen del cielo, hay que pactarlas, hay que renovar el comité, el Consejo Nacional Electoral, que está actualmente integrado por el chavismo, y hay que recomponerlo con representación de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se convocan las elecciones para que el aparato electoral funcione? ¿Cómo aseguramos que el pueblo entero participe, sabiendo que todavía hay un 20, un 25%, o un 15, o un 10, no sé, de apoyo social a Maduro? Todo esto tiene que reformularse, y esa negociación que algunos intentaron de buena fe, como el señor Zapatero, va a haber que seguir haciéndola, aunque no lo haga él.
Tenemos en el horizonte el caos que se está provocando en Gran Bretaña a raíz de la salida del Brexit. Ciertamente nos hace reflexionar sobre los movimientos del siglo. A partir de las redes sociales se puede generar de repente un estado de opinión y algún líder irresponsable poner en un referéndum la resolución de décadas y décadas de trabajo de los funcionarios británicos en la Unión Europea. ¿Qué va a pasar ahora con Gran Bretaña?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con su preámbulo. A mí me parece que muchos que creen que el referéndum es un sistema superior de democracia están muy equivocados. Lo cierto es que la experiencia británica pone muy en evidencia que consultar al pueblo sobre sus deseos o sobre la manera en la que interpretan determinados problemas políticos complejos, lo único que hace es incrementar la complejidad y generar nuevos problemas, porque la implementación, es decir, la manera de materializar ese deseo cuando se expresa en un referéndum, resulta que políticamente es imposible. Y esta es la esencia, la naturaleza del problema del Brexit, que los británicos fueron consultados en un maldito referéndum sobre la posibilidad de si deseaban o no irse de Europa, y cuando ellos dijeron que sí, mayoritariamente, la manera de implementar ese deseo es imposible. ¿Por qué? Porque les genera una cantidad de problemas brutales a ellos, a los británicos, porque rompe la sociedad británica entre pueblos y ciudades, entre viejos y jóvenes, y porque además genera un problema tan brutal como que pone en riesgo el proceso de paz de Irlanda del Norte, que les costó 3.000 muertos y 40 años de terrorismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues mire, perdóneme, pero no tengo la respuesta. Desgraciadamente, en este momento, el sistema político británico ha llegado al máximo de la impotencia, yo diría incluso de la incompetencia, porque realmente no saben cómo concretar su salida, porque las condiciones que Europa ha establecido para que se vayan son unas condiciones que al mismo tiempo su sistema parlamentario no admite. Y entonces ahí estamos ante un conflicto irresoluble. Yo lo único que tengo que decir, sin embargo, es que la salida sin acuerdo es una catástrofe para todos, desde luego también para ellos y sobre todo. Y espero que la política sea capaz de encontrar finalmente una solución, porque la gente, los comerciantes, los estudiantes, los que viven allí, los derechos de los ciudadanos, todo esto que están tan esencial para tanta gente, está en juego, sinceramente.
Don Ramón Jáuregui, el problema que está afrontando de fondo Gran Bretaña también lo está afrontando el resto del continente. Europa está sacudida por populismos, por nacionalismos, y a través de las redes sociales se concitan movimientos muy extremos y muy rápidos. La prueba de ello es que el continente está muy dividido. Por ejemplo, en el tema de Venezuela, la posición de Rusia, que no nos engañemos, es siempre proclive a dividir a la Unión, evidentemente para ganar fuerza a través de la posición desde el este, pues ha contagiado a Austria o a Italia, que no se han animado a votar el otro día en el Parlamento Europeo a favor de Guaidó. Y, insisto, esta división interna del continente también nos está poniendo en riesgo a los de la Unión Europea.
Sí, totalmente de acuerdo con el preámbulo. Primero porque vivimos en una especie de conflicto geopolítico muy, muy extremado, ¿eh? Yo creo que Rusia y Estados Unidos siguen librando batallas en muchos espacios del mundo y estas se manifiestan de manera muy curiosa porque es evidente la influencia, por ejemplo, de Putin sobre muchos grupos de extrema derecha europea. Porque lo que interesa a Putin es una Europa débil y más bien dividida o fracturada, eso desde luego. Y así podríamos seguir con otros muchos conflictos geopolíticos del mundo. Pero me interesa más comentar lo que usted señalaba al principio respecto al nacimiento de los neonacionalismos europeos, ¿no? Yo creo que toda esta situación de crisis derivada un poco de la globalización desregulada, etcétera, está generando una tentación neonacionalista en Europa, que es lo que precisamente Europa quiso superar cuando construyó este bello edificio que es la Unión Europea. Y esta tentación de decir mi soberanía, yo en mi Hungría, yo en Italia decido lo que quiero, Europa es mala, esta es fatal, es letal para el proyecto europeo y para la democracia, porque en el fondo es un planteamiento tan absurdo y tan contrario, tan anacrónico con los tiempos que vivimos, que me recuerdan esto que suele decirse mucho en Europa, de que hay dos tipos de países en la Unión, los que saben que son muy pequeños y los que no lo saben. Los que no lo saben son todos los demás, porque todos somos muy pequeños para afrontar el futuro. Y esa tentación nacionalista de querer resolver internamente los problemas que plantea, por ejemplo, la señora Le Pen o el señor Salvini o el señor Orbán, esto destruye Europa. Y si destruye Europa, no seremos capaces desde nuestros pequeños países de afrontar un futuro totalmente globalizado, para defender nuestra moneda, para defender nuestro modelo social, para defender nuestra capacidad comercial, para defender nuestro proyecto investigador, nuestra tecnología, mil cosas que dependen de nuestro futuro, dependen de una Europa potente, y el nacionalismo la destruye.
Una última cuestión, don Ramón Jáuregui, que evidentemente es Cataluña. Estamos ahora en una situación crucial con estos juicios a los responsables del procés que, a mi juicio, blindan la ley. Quiero decir, es absolutamente difícil vivir en Cataluña si uno es demócrata, es constituyente y de repente alguien decide romper el país y no ocurre nada. La ley se defiende. Y, sin embargo, el Partido Socialista es un poco lábil en sus posiciones. Habla una y otra vez de federalismo e incluso los ministros han hablado de indulto de las personas que pudieran ser condenadas, lo cual es muy audaz porque todavía no ha tenido lugar el juicio. ¿Usted cómo enfoca esto?
Bueno, yo creo que es verdad lo primero, es decir, ha habido una agresión muy grave al sistema constitucional, especialmente a partir de octubre a partir de septiembre, antes del 1 de octubre famoso, cuando se aprueban las leyes de desubicación estatal, etcétera, que son leyes abiertamente anticonstitucionales, y luego a partir del famoso referéndum del 1 de octubre, etcétera. Y la justicia tiene que funcionar, el Estado es así. Yo creo que es muy importante recordar que sin un Estado las transgresiones a la Constitución no se sancionan, otros podrían ejercerlas y entonces viene la selva. El Estado de Derecho es esto. Y yo creo que hay que reivindicar con seriedad el funcionamiento de una justicia que además es independiente. Yo quiero reivindicar aquí al Tribunal Supremo y al sistema judicial español. Es un sistema independiente. Yo suelo decir que todos los días 5.000 jueces en España dictan sentencia con independencia de cualquier presión política. Y el Tribunal Supremo también lo hará, en este caso tan, tan importante. Y respecto al Partido Socialista Catalán, es que el conjunto del Partido Socialista viene defendiendo una vía de entendimiento a la crisis catalana, porque la crisis la tenemos ahí. El problema político lo tenemos, lo sabemos muy bien. Entonces, el problema nuestro, y yo fui redactor del famoso documento de Granada, es un poco que nosotros pretendemos una solución política que consiste sustancialmente en una renovación del marco estatutario catalán y, por tanto, del pacto político, jurídico-político que tenemos en España entre catalanes y el Estado, y al mismo tiempo aprovechar esa reforma del Estatuto con una reforma de nuestra Constitución, que también es necesaria por esa y por otras muchas razones. Ese doble referéndum legal y pactado que permitiría una ratificación catalana de nuestra propia Constitución, esa es la solución, junto con, obviamente, el conjunto de los españoles votando la reforma constitucional. Ese es el camino. El problema Cristina, es que no tenemos ya en ninguno de los dos lados nadie que esté dispuesto a estudiar esta vía pactista, porque desgraciadamente el independentismo está, digamos, rechazando, despreciando esta mano tendida de la política española, diría yo.
Y al mismo tiempo, al monte,
claro, y en el resto, en el otro lado, también es verdad que ya en los últimos tiempos, tanto a raíz de Vox, pero también en el seno del nuevo PP, etcétera, hay claramente un reflujo, una corriente política abiertamente contraria a renovar ese pacto, inclusive a reformar la Constitución en ese sentido, porque hay unas fuertes corrientes sociales, 40 años después de nuestra Constitución, que podríamos llamar recentralizadoras. Y este es el problema de España.
Y no solo, porque fíjese usted, hablaba antes del peligro de los referendos, estamos en un momento de una labilidad enorme y de unas fuerzas y unas corrientes sociales muy peligrosas. Le iba a decir una cosa a usted, y ya nos despedimos, se marcha en mayo, es de lamentar que los políticos más bragados, con más bagaje, se vayan y lleguen, la verdad, a veces
pero
jóvenes...
Toca, ¿no? Pero...
Toca, pues no lo sé, porque a veces uno escucha hablar a las nuevas generaciones y se le calma los pies. Que me parece a mí que se va a jubilar usted sin ver elecciones en España cuando se habían prometido inmediatas después de la moción de censura.
Eso me queda un poco lejos, porque yo le estoy hablando desde Bruselas, me queda un poco lejos lo que pasa allí, pero en todo caso yo creo que los acontecimientos de las próximas semanas decidirán el periodo electoral, me da la impresión. Yo creo que mucho dependerá de la tramitación presupuestaria, incluso de la gestión del juicio y del clima político que se va a crear, porque es un juicio muy importante en la realidad. Y luego pues ya veremos, ¿no? Ya se decidirá, pero en todo caso, un poquito antes, un poquito después, tenemos elecciones. Y déjeme que le diga que creo que las elecciones en España son el paso necesario para que abordemos cosas que tenemos que hacer los españoles en general. Es decir, que cualquiera de las situaciones que estamos examinando van a reclamar probablemente de una voz del pueblo que determine estabilidades y mayorías políticas que nos den, por así decirlo, capacidad de pacto, porque España tiene que pactar muchas cosas.
Don Ramón Jáuregui, un abrazo fuerte, buen trabajo
muchas
todavía
gracias.
En Bruselas
igualmente, y
feliz nueva época. Un saludo.
Gracias, igualmente, adiós.
Y estamos con lo de la marmota, que si la marmota dice que viene la primavera o no viene, y es que se nos ha ido el Oremus, porque esto de la marmota es americano y nosotros tenemos una cosa mucha más antigua, que es la cigüeña. Dice el refrán, por San Blas, la cigüeña verás, y hoy es San Blas, que además es la garantía contra los catarros y los dolores de garganta, y nos lo cuenta el cura en 40 segundos de Cultura.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy recordamos a uno de los santos que goza de mayor popularidad en el calendario cristiano, San Blas. Oriundo de Sebaste en Armenia, su vida transcurre en el siglo III. Hombre dedicado a la medicina, trató sobre todo males relacionados con la garganta. El gran espíritu de fervor y de caridad convierte a muchas personas que le conocen. Blas, elegido obispo por aclamación popular como sucedía entonces, llevó una santidad de vida que molestó a las autoridades, quienes decretan su muerte. Una vez arrestado, le hacen pasar por muchos suplicios antes de matarle. Algunas personas se unen a él y son también decapitadas en el año 316. A San Blas se le invoca para proteger precisamente de las enfermedades que afectan a la garganta.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, no hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir. Oh,
Solo podía hacerlo Rosalía, el gran descubrimiento de la música y la prueba de que las cosas una y otra vez se renuevan y que la realidad no deja de sorprendernos. A capela cantó esta versión de Los Chunguitos y Me Quedo Contigo, que nos dejó con la boca abierta en la alfombra roja de los Goya. Muy buenos días, Carmen Lomana.
Buenos días, tendré que decir qué es lo que más me gustó de los Goya. Ver a Rosalía es una maravilla. Es una persona además sencilla, extraordinaria. Yo la conocí y yo tengo que reconocer que cuando la conocí yo no sabía quién era y me pareció maravillosa. Nos hicimos una foto y nos dijimos, ella me dijo lo bien que le caía yo y yo le dije, pues te acabo de conocer, pero seguro que me vas a caer muy bien.
Pues ahí estaba, y ahí está también nuestra enviada especial a la gala de los Premios Goya 2019, Carmen Lavallén, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Si te parece, vamos a escuchar lo primero a Buena Fuente, que ¿sí? tuvo la difícil tarea. De llevar estos premios que parecen embrujados para los que llevan la batuta, haciendo un alegato a favor del humor.
¿Por qué no dejamos al humor tranquilo? Es de las pocas cosas que nos unen en este país y además nos hace más libres, como el cine.
Efectivamente. Y Silvia Abril, su mujer y acompañante en esa circunstancia, hablaba de los guiños políticos.
Bueno, y la película. Y todos desconfían de todos, ¿te acuerdas, no? Es como un montón de gente encerrada creyendo que el malo es el otro. Parece un congreso de Podemos, ¿no? ¿Sabes? Todos están como... Damos la bienvenida al señor Echenique, que nos dicen que está aquí entre nosotros, ¿verdad?
Sí, un político muy cinematográfico.
Sí, sí, su vida es un traveling.
Entre dos aguas va sobre dos hermanos con vidas muy diferentes. Sí. Uno que ha tenido éxito
ahí
en la
estaban,
vida y otro que lucha por...
Intentando manejarse entre los piélagos difíciles de la política. Y otro momento también de contenido político fue aquel en el que Maxim Huerta, buen amigo de este programa y exministro, subía al estrado y hacía una broma buena. Hay que decir de todas formas que Maxim tiene la suerte de ser del Partido Socialista, porque si fuese de derechas y hubiese tenido problemas con Hacienda, vamos, no subías estrado ni muertecito.
No se preocupen, no se preocupen, que ya saben que yo soy breve.
Maxime en el breve.
Sí,
Carmen Lavallén, cuéntanos lo que pasó.
Pues eso, tuvo bastante sentido del humor, la verdad. Él entregaba el mejor corto de ficción y como no es un premio de los gordos gordos, pues la verdad es que ahí hubo que animar. Estabais hablando justamente de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, la verdad que hicieron buen papel. Es una gala larga de más de 3 horas y fue bastante amena. Se trajeron hasta la tuna, pues para justamente ese cortometraje de ficción, para animar, decir que de ahí salen luego los directores y tal. Incluso también estuvieron casi desnudos para entregar el premio al mejor vestuario, pero a ver, ¿quiénes fueron los grandes ganadores?
Bueno, esa escena, ¿no?, de Buenafuente en calzones y su mujer en faja, es que me encantó.
Eso es que fue. Es genial. Bueno, la verdad es que también fue una gala redonda porque, mira, empezó en el escenario todo el equipo de campeones para entregar el premio a la mejor actriz de reparto a Carolina Ayuste por su papel en Carmen y Lola, como la profesora que ayudaba a las dos amigas gitanas. Y acabaron también en el escenario, pues, ¿cómo? Con la mejor película, ganándose el mejor premio, ¿no? Entonces eso fue redondo, principio y final, pero en realidad en esta gala la triunfadora por número de premios fue El Reino, ¿no?, de Rodrigo Sorogoyen, que se llevó 7 de 13 nominaciones.
Es la película que hace la crítica política a la corrupción.
Sí, exactamente. Y el papel, la verdad es que el papel del protagonista, de Antonio de la Torre, pues es tremendo y ha logrado aquí en su tierra pues hacerse con el Goya a mejor protagonista. Tenía 13 nominaciones, había logrado uno como mejor actor de reparto, pero esta es la primera vez que lo gana como protagonista, con lo cual, pues nada, estaba
había quórum absoluto, porque ayer teníamos también a Mona Martínez, que ahora mismo también concurría a los Goya, y todo el mundo decía, ella y todos los profesionales, Teresa Ecobo, que Antonio de la Torre tenía que ganar el galardón al mejor actor.
Sí, sí, la verdad es que sí, o sea, fue mencionado un montón de veces, es un año redondo para él, también lo es para el director de la película, para Sorogoyen, que está también en la carrera de los Oscar, no con esta película, sino con un corto que se llama Madre y que la verdad es que es muy bueno, muy vibrante, y nada, al final lo ganó, es malagueño, con lo cual aquí en Sevilla, los Goya, que siempre son en Madrid, o por lo menos habían sido los últimos 18 años, pues la verdad que doble contento para él, tuvimos la suerte de poder hablar y la verdad es que estaba... Feliz. Uh-huh. ¿Qué más? Momentos así emocionantes. Pues la verdad que para mí uno de los más bonitos fue cuando Jesús Vidal recogió el premio como actor revelación por su papel en Campeones, uno de los miembros del famoso equipo de baloncesto, y la verdad que, bueno, pues se hizo todo un alegato, ¿no?, a la inclusión, sí. Él se lo dedicó a todos sus compañeros por su frescura y, bueno, pues tiene un mérito tremendo, él está en el teatro, ahora también en el cine, y es que es técnicamente ciego, solo tiene el 10% de la visión en uno de sus ojos, así que, nada, y ahora tiene ya también un premio Goya, Jesús Vidal. También quizá, pues, fue emotivo cuando Eva Yorak, que ganó el premio a la mejor actriz de revelación por Quien te cantará, pues hizo esa copia, ¿no?, de Estados Unidos, haciéndose levantar a todas las mujeres del cine, a todas las actrices, a las guionistas, a todo el mundo, porque es que es verdad que todavía, pues dentro de las nominaciones, una de cada cuatro son mujeres, tres de cada cuatro son hombres, todavía esta claro. Es la realidad. Entonces, bueno, pues eso también estuvo bien.
Tuvimos una directora revelación, Arancha.
Sí. Sí, exactamente. Pues a Arancha Echeverría, pues la verdad es que sí, no le ha ido mal la noche. No le ha ido mal porque, bueno, pues ganó con Carmen y Lola pues ese premio. Ella ha estado en Cannes, es una de las pocas que ha estado en Cannes y la verdad que la película la ha hecho con todo amor durante mucho tiempo, con poco presupuesto y al final, pues bueno, pues ha conseguido bastantes premios aquí en esta noche de los Goya.
Uh-huh. Vamos después a comentar la pasarela con Teresa Ecobo. No sé si a ti te ha llamado alguna cosa la atención de la alfombra roja.
Yo soy malísima con los vestuarios, sí. Pero me encantó Penélope Cruz, o sea, me encantó.
A mí también.
A mí me gustó, sí. Guapísima. Por cierto, que justamente el equipo, ella estaba muy siempre cerca de Almodóvar, que también fue el encargado de entregar el premio a la mejor película para Campeones, con todo el equipo parte del equipo, ¿no?, de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Que hace 30 años también ganaba el premio a la mejor película. Me gustó mucho, yo me quedo con el traje de Penélope.
Pues era, perdona, soy Carmen Lomana. Sí, ¿no te pareció maravilloso el que llevaba Nieves Álvarez de Elisa?
Oye, bueno,
era una joya. Fue el mejor vestido de la noche, sí. Sin lugar a dudas.
Hombre, si lo dice Lomana. Oye, no hemos
comentado... Y es que lo lleva Nieves Álvarez. Bueno, es que no puedes apartar la mirada de ella. O sea, es que es increíble su elegancia. O sea, según entraba por ahí decías, pero ¿quién es? Claro, dices... Es que es
modelo.
Es otra dimensión. Claro,
sí,
modelo,
sí, por sí. Algo lo son, porque son verdaderamente figuras.
Y además lo lleva feliz, te quiero decir, disfrutando el vestido, que eso es muy importante, creyéndoselo. Mm.
Sí. Susi Sánchez, no hemos mencionado, la enfermedad del domingo.
Ah, sí, bueno, pues la verdad es que había mucha ilusión porque fuera ella, ¿no? Porque no tenía todavía un Goya y, bueno, hasta incluso Lola Dueñas, fijaros la generosidad, que competía en esa misma categoría, pues quería que fuera ella... Y lo fue, al final, con ese papel protagonista en La enfermedad del domingo, tremenda pero recomendable, si no la habéis visto, pues se ha llevado el premio a la mejor actriz protagonista, no está nada mal.
Y el corto de Gordita también, me alegro mucho que se lo haya llevado a Carlota, porque es un corto que está muy, muy bien.
Ah, yo no lo he visto.
Sí, yo tampoco todavía, la verdad.
Pero me alegro, yo hice un corto con ella, que se llamaba Las rubias, y es una gran directora, una persona... fantástica. Uh-huh. Así que enhorabuena a ella.
Carmen Lavallén. Ah, hubo un momento también feo que fue el asunto Vox, ¿no?
Bueno, sí, ya sabéis que hay muchas horas de alfombra roja también, entonces, bueno, pues ahí va pasando todo el mundo y se les hace pregunta. Una de rigor era, pues, Vox, ¿por qué? Pues porque Vox no había sido invitada a la gala, como otros partidos políticos.
¿Que esto es asombroso?
Es que
los que tienen representación
son
en el Congreso.
Sectarios.
Ah, que son los que tienen representación en el Congreso.
Pues sí, por lo visto sí, y, bueno, en todo caso no habían sido invitados, además habían puesto unos cuantos tuits en la cuenta y tal, pues que no... han caído muy bien, ¿no?, en el mundo del cine, porque son bastante críticos en general, o lo eran también esos tweets con
esta gala, con el cine Abascal, español. Sí, ha escrito, ¿no?, entonces, que él jamás iría a un lugar así. No sé,
pues no, lo sabía, pero me parece fatal.
Exacto, entonces, bueno, pues ¿qué pasó? Pues que se les preguntó, entonces, por ejemplo, pues a Pedro Almodóvar dijo que no, es que él no quería ni hablar de Vox, vamos, que es que no, que no, que no, que no, que no le apetecía mucho y que como si fuera inexistente.
Las tres siglas. Y hay alguien que ha dicho, debe ser el PDK.
Sí, Arantxa Echeverría, que ganó el premio eso de mejor directora Nobel, pues también tuvo su pullita, ¿no?, para Vox en su discurso de premiada. Y luego, pues que también los de Vox habían puesto un tuit, por ejemplo, que porque no se hacía una película sobre el militar Blas de Lezo, bueno, pues le contestó el guionista Borja Cobeaga, pues porque no les da la gana, vamos, que directamente.
No, pero entonces, debería, bueno, pues... Blas de Lezo tiene para ser una gran película épica. Y luego hubo otra, que me parece que era de un corto, no estoy segura, que hizo también una apología al aborto libre en la seguridad social y a otras muchas cosas que a mí no me gustó.
Sobre todo para decírselo a la cara a Jesús Vidal. Bueno, pues no, Carmen Lavalle, no, muchísimas gracias por cubrir para la cadena COPE este momento estelar del cine español.
Pues sí, y atención, porque podemos tener galas más largas, ya que el presidente de la Academia, Mariano Barroso, pues otra vez volvió a insinuar, ¿no?, cómo integrar el mundo de las series y de las plataformas en el mundo del cine, así que si con las películas ya tenemos tres horas, ya veremos lo que puede pasar aquí.
Pues es que eso producirá desmayos en los invitados y es completamente irracional.
Pero esos son los premios Furor, ¿no?, los que se dan en Bilbao, que se dan para los temas de televisión.
Sí, pero bueno, integrarlos de alguna forma, porque es verdad que ahora mismo las cifras que maneja el cine, que aquí las han dicho, es en un año logran 100 millones de taquilla. Decían con mucha gracia Buenafuente y Abril que 100 millones de taquilla es un mal fin de semana para Amancio Ortega. Y 17 millones de espectadores en 2018, ¿no? Entonces, que al final, ¿cuánta más gente ve también series? Entonces, es verdad que es un debate, ¿no? Que,
es
que
un
está
debate.
Ahí.
Carmen Lavallén, desde Sevilla, muchísimas gracias, compañera.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y entramos en el consultorio al que acuden Forofos, Rodríguez de Tapia, Paulette, Mikey de Toro, Diego González. Muy buenos días a todos. Vamos con las preguntas de los oyentes.
Fijaros qué ruido tan horrible. Estoy en un tanatorio. Me están poniendo enferma. ¿Qué comportamiento hay que tener, Carmen? Porque no entiendo este escándalo.
No, yo tampoco. Yo tampoco entiendo. Yo creo que la misma palabra lo dice en un tanatorio. En un tanatorio hay que estar, bueno, pues hablando muy bajo y tranquilo. Se supone que estás velando a alguien que ha muerto. No, por lo menos aquí en nuestra cultura,
quizás soy políticamente incorrecta, que España hace un poco distinto y a mí me gusta, que es el afirmar la vida. Quiero decir que en los funerales tenemos este don, sobre todo si el deudo no te es muy cercano, de abrazar al otro, de alegrarte de verlo.
Bueno, es un acto social,
exacto,
Cristina, el funeral.
Y de ver a gente que
pero
no ves en otro lugar.
Está hablando del tanatorio. El tanatorio es el mismo día que se ha muerto esa persona. Entonces no estás para muchas fiestas. Yo estaba el otro día, hace poco, en uno que se ha muerto una amiga mía.
Yo no paro.
Entonces luego en el funeral, que suele ser un mes más tarde o 20 días más tarde, bueno, pues es un acto social donde te encuentras con mucha gente y ahí puedes estar un poco más libre.
Buenos días, Carmen. Me gustaría preguntarte, ¿tú eres femenina o feminista?
Pues soy las dos cosas. Soy muy femenina y feminista en el buen sentido de la palabra, no en lo que estamos viviendo últimamente. Porque aquí parece que... Bueno, prefiero no hablar porque iba a decir cosas políticamente incorrectas. Pero siempre... Nunca he tenido ningún problema por ser mujer, todo lo contrario. Y soy feminista en el sentido de que no dejo que ningún hombre ni nadie me avasalle por el hecho de ser mujer. Y no me he dejado nunca y siempre he sido una mujer muy libre, que he trabajado y he ganado igual que mis compañeros.
Buenos días, Carmen. Yo no fumo, no critico a las que fuman, allá ellas. Pero no veo nada elegante ver a unas chicas de gala, bien vestidas, monísimas, que han salido de una fiesta o, no sé, de la boda o de una cena y están en la puerta con la postura típica y el cigarro. Me parece muy poco elegante. ¿Tú qué
pues
opinas?
Efectivamente.
¿Cuál es la postura típica? Pues
sí.
¿Te he dejado
la mano así, apoyadas de cualquier
pues como
manera?
Los brazos apoyados
algo
en el vientre que, y la espalda curvada. Pero yo creo
que
si fumas, ¿qué vas a hacer?
Poco, bueno, pues fumar en la calle es muy feo.
Pues ¿y dónde no vas a fumar?
Fumas en tu casa o fumas donde quieras, pero o no fumas.
No te dejan fumar en los
hospitales. Yo fumo, ¿eh?
Bueno, fumas en la calle.
Diego pasa los kiris, va corriendo por los rincones a fumar donde
puede. Y luego llenan todo de colillas.
Eso
o sea, es
verdad. Es
una guerra. Yo encuentro que es feísimo estar fumando en la calle. Antes
hay ceniceros, aquí tenemos unos ceniceros.
Pero no todo el mundo los usa.
La gente no los usa. Yo estoy con una guerra porque en mi casa vienen los de la oficina de enfrente, que es la Mutua Madrileña, a fumar enfrente de nuestro portal porque dicen que hay sol. Y nos dejan todo perdido.
¿Qué te quieren ver a ti?
Todos los días.
Buenas tardes. Bronca. Soy Carmen. A ver, señora Lomana, ¿qué se puede hacer cuando tu pareja no tiene las mismas aficiones que tú? A mí, por ejemplo, me encanta viajar y a mi marido, pues no. Él es más cómodo y prefiere quedarse en casa. Entonces, claro, llega un momento en que la ilusión de viajar o conocer diversos países, pues no la puedes tener, porque o te vas sola o a ver qué haces. Venga, un saludo.
Pues
gracias.
Cambia de pareja.
¡Pobre criatura!
No, pero siempre puedes tener la opción de viajar con amigas o con una amiga o hacer un grupo. Hay cantidad de viajes que se organizan.
Forzarle
supongo que tú tendrás amigas.
Forzarle a viajar.
No, es mejor. Forzarle a viajar.
No, porque va a ir con un careto que le va a dar el viaje.
Claro,
entonces,
pero te ha preguntado actividades en pareja. Es que tiene que ser en pareja, creo.
Actividades,
¿algo tendrán en común?
No, dice, ¿qué se puede hacer cuando tu pareja?
Claro.
No tiene las mismas aficiones que tú.
Claro, pero si es en el tema de viaje, pues viajar tú sola no, porque en general no es muy agradable viajar sola, no tienes con quien comentar todo lo que estás viendo.
Pero con amigas.
Pero
con
amigas, fenomenal.
Nos vamos a las noticias.
Y le dejas a él y ahí te quedas.
Del boom de la cocina. Señoras, señores, ¿cómo se os da? Esos cocinillas nuevos, esos varones que se meten en las dependencias domésticas y llevan el liderazgo. ¿Por qué nos interesa tanto la cocina?